todo el mundo. Este es el sistema más importante de radiodifusión en los últimos años de radio. En comunicación directa con el pueblo de México, estamos presentando Línea en Alta Tensión, primera emisión. El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión de Línea en Alta Tensión en Super Estéreo Milet, desde donde estamos transmitiendo en vivo y en directo en Toluca, la capital del Estado de México. Alejandra del Moral se alista para arrancar precampaña esta semana. Por su parte, Delfina Gómez inició precampañas en Toluca y en Nezahualcóyotl. PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza registran coalición Va por el Estado de México. El Partido Acción Nacional confía en el triunfo mexiquense. Y en otras noticias, el Estado de México cuenta ya con el primer vivero en el país que produce agave endémico, agave de la localidad, y es ejemplo para alcanzar la denominación de origen. Todo esto y más en unos segundos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y como siempre es un gusto que nos acompañe en los próximos minutos para compartir con usted la información estatal, nacional e internacional, con los temas más relevantes de la agenda de nuestro país y por supuesto, pues la agenda electoral en el Estado de México ya arrancó, había mucha ansiedad desde diciembre y bueno, pues ya se concretaron las coaliciones, por un lado Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, por otro lado el PRI, el PAN, el PRD y Nueva Alianza, y bueno, habrá que ver qué va a pasar con Movimiento Ciudadano, pero por lo pronto, pues ya hay mucha inquietud, mucho entusiasmo incluso, diría yo, y precisamente a partir de hoy vamos a tener aquí una cobertura permanente de todos los movimientos, de las campañas, de los candidatos, de las propuestas, de las agendas, y aquí le vamos a ir presentando uno por uno tanto a los candidatos, las candidatas y los líderes de los partidos para que nos vayan compartiendo precisamente sus puntos de vista sobre esta elección. Y me da mucho gusto recibir esta tarde y pues además le decía hace un momento que es nuestro padrino porque es nuestro primer entrevistado en este espacio, en esta nueva aventura informativa, y está con nosotros José Cutolenc, quien es el secretario general del Partido Verde Ecologista en el Estado de México y con quien ya habíamos tenido oportunidad de conversar en otras ocasiones. Querido Pepe, muy buenas tardes.
Miguel, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto estar contigo, con todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad.
Al contrario, pues el pasado 2 de diciembre habíamos conversado y hablábamos sobre qué iba a pasar con el verde. Estaba siendo muy codiciado, tanto por unos como por otros. Y pues tú tenías el interés de que el partido fuera solo por los éxitos electorales que habían tenido recientemente. Sin embargo, yo te decía que pues era muy probable, como sucedió, que la dirigencia nacional pues tomara la decisión final. ¿Cómo lo tomaste?
Fíjate que no fue así precisamente, querido Miguel. Efectivamente, uno tiene su corazoncito y tenía toda la intención de ser candidato por mi partido. Para mí hubiera sido un orgullo representar al Verde en estos próximos comicios electorales. Sin embargo, para no equivocarme y que todo el Partido Verde, los cerca de medio millón de ecologistas, fuéramos unidos, tomamos una decisión hace meses, hacer una consulta a la base, en lo cual, por medio de convenciones de delegados, preguntamos cómo querían participar los ecologistas en este próximo proceso electoral. Y cerca de 2/3 partes tomaron la decisión de que querían ir en una coalición, alianza, candidatura común, con la maestra Delfina Gómez Álvarez. ¿Por qué? Para poder concretar todas estas propuestas, iniciativas que llevamos trabajando tanto tiempo y poderlas hacer realidad. Hay una realidad en el Estado de México que no es exclusiva del Verde Ecologista, y es que 8 de cada 10 mexiquenses quieren un cambio de rumbo en el Estado de México, y vieron que la manera de concretarlo era con la maestra Delfina Gómez Álvarez. Me hubiera encantado que hubieran decidido que fuera yo su candidato. Sin embargo, estoy convencido de que la mayoría toma esta gran decisión y la entramos con todo.
Tú hablabas de algunos riesgos para el Verde en caso de ir en alianza. Permíteme recuperar un fragmento de la entrevista que te hice el 2 de diciembre, para que donde tú nos hablabas prácticamente lo que ya me habías comentado en estos momentos, del tema de las consultas, del tema de precisamente tomar en cuenta a las bases. Pero bueno, en lo que recuperamos esto, yo te preguntaré, ¿tú lo tomaste bien? Finalmente, pues eres un agente institucional, pero vamos a escuchar parte de lo que me decías y de estos riesgos de los que yo quiero hablar un poco más adelante.
Sí, señor.
Quiere decir que elección tras elección hemos dado resultados solos. Ahorita se hablaba mucho que las cúpulas nacionales se iban a poner de acuerdo y que iba a haber cierta imposición, pero lo que definimos fue hacer una consulta a la base, puesto que el Verde en el Estado de México son cerca de 500,000 de ecologistas que todos los días se parten la cara y han sacado la casta y han dado extraordinarios resultados. Para realizar esto, nosotros hemos definido hacer alrededor de 10 convenciones de delegados, cada una de 3,000 personas, en total 30,000 entre militantes, simpatizantes y adherentes, que a su vez desdoblan por 10 familias, que son los 500,000 de ecologistas. Si no tomamos en cuenta, hermano, a las bases, pues entonces se podría desgranar la mazorca, como dicen, y el Verde, de los 7-8 puntos que vale en el Estado de México, pues pudiera valer 1 o 2 puntos.
Pues tú hablabas de ese riesgo, ¿no? Que valen 7 solos y que podrían valer 2, es decir, perder 5 puntos, obviamente como partido. Entiendo que es importante ir en coalición si se quiere el triunfo, pero tú piensas que entonces parte de la militancia podría no estar conforme con esta decisión y votar en otro sentido.
Yo tenía muy claro, el Verde en la última elección sacó 6 puntos. Con candidato propio, ya las encuestas nos posicionaban en 10, 12 puntos. Y en alianza, por supuesto, la votación pudiera mermar, porque habrán muchos que se confundirán y votarán con Delfina en Morena. Sin embargo,
en lugar de tachar el Verde, tacharían Morena o algún otro partido.
Sin embargo, ahorita se va a salvar esta cuestión, porque vamos a ir en una figura que se llama la candidatura común, que es un solo logotipo en el cual votas por una sola candidata, que es nuestra candidata Delfina Gómez Álvarez, una mujer sensible, una mujer valiente, humana, de palabra.
¿Qué cualidades le ves a Delfina? O te preguntaría, ¿cuáles son sus aportaciones en el Senado de la República o en la Secretaría de Educación Pública?
Te puedo decir que es de las personas más sensibles y cercanas a la gente, auténticas, que he conocido en toda mi vida. Algo que nos cautivó verdaderamente de Delfina Gómez es que pudiera abrazar por completo todas estas iniciativas o problemáticas y propuestas de solución que traíamos los Verde Ecologistas. Para nosotros eso fue un gran punto de inflexión. Nosotros traemos...
O sea, Delfina estaría retomando las propuestas del Verde, que ya las habíamos platicado también, que tienen que ver precisamente con muchos temas ambientales, de derecho a la salud, de derecho al medio ambiente.
Por supuesto, eso fue de las partes torales de esta decisión. Nosotros buscamos más metro en el Estado de México, Delfina lo ve extraordinario. Nosotros buscamos más infraestructura hídrica en el Estado, plantas captadoras de agua pluvial, bebederos de agua potable en escuelas medio superior y superior, Delfina lo ve extraordinariamente bien. Nosotros buscamos...
Alejandra de Moral, ¿no?
Nosotros no encontramos en el PRI ese eco, como que seguían un poco en la misma tónica, pero más allá de si Alejandra o Delfina, fue los cerca de 30,000 militantes, simpatizantes, adherentes, que al final desdoblan por los 500,000, quienes definieron que necesitábamos un rumbo nuevo en el Estado, y la única manera de garantizar ese rumbo nuevo es que dejaran de gobernar los mismos que llevan gobernando ya casi 100 años.
O sea, ¿consideras que ya es necesario y se requiere una transición política, como ya sucedió recientemente en Oaxaca, en Hidalgo, en donde, bueno, pues aunque llegaban gobernadores de supuestamente de otros partidos, pues finalmente venían de la vieja cúpula, ¿no?
Es lo que nos piden, nos dicen, nos exigen todos los días los mexiquenses a lo largo y ancho del Estado de México, y fue lo que también nos pidieron, exigieron la mayoría, 2/3 partes de los ecologistas.
Todos están conformes. O sea, tú hablabas de las bases, y que es muy importante porque luego las cúpulas las olvidan. Al principio querían ir solos, pero después, según lo que me dices, de acuerdo al proyecto de la maestra Delfina, de Morena y aliados, ¿consideraron ustedes que era mejor ir con ellos que con el PRI, con el PAN y con el PRD?
Yo quería ir solo. Yo quería ser candidato. Pero la mayoría definió ir con la maestra Delfina, y yo antepuse, pues ahora sí que mi corazoncito o los intereses unipersonales, ajá, por el bien común y para que todo el partido se mantuviera unido.
Ahora, una de las novedades de esta elección y de quien resulte ganador es la posibilidad de hacer un gobierno de coalición, ya no gobernar solos, ¿no? Al Verde pues no le ha ido muy bien. Cuando apoyaron al PAN, Fox les dio una patada, luego apoyaron al PRI, más o menos les cumplió, luego ya pues los dejaron solos, finalmente terminaron con Morena. Dentro de estas negociaciones que han tenido con la maestra, ¿qué les ofrece Morena al Verde en caso de ganar la gubernatura a nivel de secretarías de Estado o de puestos importantes en la administración estatal?
Bueno, nosotros hemos buscado con la maestra construir no nada más una coalición electoral, sino también de gobierno. Y nosotros queremos demostrar nuestra valía todos los días en territorio, aportar este 500,000 de ecologistas que van a estar trabajando con ella, y así poder ganar el gobierno del Estado. Para nosotros lo más importante ahorita es que se tomen en cuenta estas propuestas de solución, esta plataforma político-electoral, y por supuesto los espacios se irán viendo, pero lo más importante es que sean personas probadas y que hagan un buen trabajo más allá de los colores. Queremos hacer un buen gobierno para dar buenos resultados a la población. Eso es lo más importante.
Y en el caso personal, Pepe, ¿qué harías o cómo te ves tú en caso de que gane esta fórmula, esta coalición?
Yo ahorita me veo trabajando todos los días.
¿No te han ofrecido una diputación federal, una senaduría?
Yo no voy a frenar ni un solo día. Yo voy a seguir construyendo, seguir trabajando, seguir demostrando y gestionando ante los ecologistas y a todos los mexiquenses, y a mí me toca seguir. Ya veremos lo que depara el 2024.
Ahora, ¿cuáles serían las aportaciones concretas que le suma el Verde a Morena y en particular a su candidata? ¿Y cuáles, digamos, serían los municipios en los que ustedes tienen una fortaleza importante?
Nosotros sumamos algo muy importante, que es aportar a la gobernabilidad. En un estado tan complicado como es el Estado de México, la gobernabilidad es lo más importante. No nada más se trata de quién gana, cómo ganan, sino qué viene después. Y nosotros tenemos una estructura de cerca de 500,000 de ecologistas que pueden ser portavoces y también receptores de todos los problemas que se viven en la población. Eso es lo que vamos a estar aportando. Aunado a ello, como te decía, la plataforma político-electoral de las principales necesidades que tiene la población.
Pues vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con José, con Pepe Cutolén, quien es el secretario general del Partido Verde Ecologista de México, muy joven, pero ya con mucha experiencia política, regidor, diputado local, diputado federal, coordinador de campañas, en fin, y vamos a seguir hablando sobre cómo ve esta campaña, cómo la van a plantear. ¿Piensan que va a ser una campaña de civilidad, de proyectos, de propuestas, o va a ser una campaña de lodo y de denostaciones como las que hemos visto en los últimos años? Una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Es la 1:00 p.m, 13:18, casi 19 minutos, tiempo del centro, tiempo de la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en el 98.9. También nos puede usted escuchar en Valle de Bravo, en Querétaro y en la capital del Estado de Jalisco, en Guadalajara. Y estamos conversando con Pepe Cutolén, quien es el secretario general del Partido Verde Ecologista Mexicano aquí en la entidad. Y bueno, pues decíamos que ya hay mucha actividad, Pepe, si nos acompañas, vamos a escuchar a Joel Morales Bravo con el registro ya oficial el pasado sábado entre el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.
Las dirigencias estatales de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza registraron ante el Instituto Electoral del Estado de México la alianza Va por el Estado de México, con la que competirán por la gobernatura el próximo 4 de junio a fin de trabajar en unidad y con compromiso para defender las causas de las y los mexiquenses.
Hemos entregado nuestro acuerdo de participación. Será el primer gran ejercicio de cohabitación gubernamental que tendremos en un gobierno estatal, donde tendrán derechos de participación Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza. Juntos no solo vamos a ganar el Estado, vamos a gobernar el Estado de México.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI mexiquense, Eric Sevilla, indicó que con las militancias de los partidos aliancistas se conseguirá el triunfo electoral y se ganará y será un gran precedente, además de que es el momento de la recuperación de la patria del Estado de México. Mencionó que es un momento histórico no solamente para el Estado de México, sino para el país entero.
Con esa militancia y con esas militancias que hoy nos sumamos, vamos a conseguir el triunfo electoral. Pero también vamos a sentar un gran precedente. Esta y este momento es el inicio de la recuperación de nuestra patria. Aquí en el Estado de México se empieza a recuperar a la nación entera.
Finalmente, Eric Sevilla reconoció que con el trabajo que se ha venido realizando en los últimos meses, el PRI debe mantenerse en la gobernatura ahora con los aliados del PAN, PRD y Nueva Alianza. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Y bueno, precisamente con base a esta alianza, su candidata Alejandra del Moral dice que esta alianza representa un cambio en la forma de hacer política en beneficio de las familias mexiquenses y apuesta por el empoderamiento y potencial de las mujeres. También señaló que esta elección será de cambio, pero no de un cambio de partido, bueno, ya comentábamos, sino más bien de la forma en hacer política. Dice que su alianza significa cambio porque representa el empoderamiento de las mujeres, de las profesionistas, de las trabajadoras, de las amas de casa, que queremos piso parejo y que exigimos respeto a nuestra integridad física y a nuestras decisiones. Esto es lo que dice Alejandra del Moral. Y bueno, pues Pepe Cutolén, te preguntaba hace un momento, ¿cómo vislumbras esta campaña? Si va a ser una campaña de propuestas, si va a ser una campaña propositiva o va a ser una campaña de descalificaciones, de denostaciones, de echarle la culpa a los que están, a los del pasado. ¿Cómo la ves y qué tanto peso van a tener ustedes en definir algunos aspectos de la temática de esta campaña?
Bueno, yo creo que sería lamentable, ¿no?, que fueran puras descalificaciones. Si bien es cierto, sí hay que contrastar lo que hay y lo que se busca. Yo buscaría que fuera una campaña más de propuestas y no de denostaciones. Eso merecen los mexiquenses. Es importante tener claro que más allá de discursos vacíos, necesitamos proponer soluciones reales a tantos problemas que existen actualmente en el Estado de México. Y eso es en lo que vamos a estar enfocados en el Partido Verde.
Pues ojalá sí sea, porque de lo contrario, pues se pierde la posibilidad, sobre todo, de que los ciudadanos y futuros votantes puedan realmente conocer las propuestas, los programas de gobierno, y sobre todo poder diferenciar a un candidato, en este caso, o una candidata de otra. ¿Consideras que el Estado de México está listo para tener una mujer gobernadora, independientemente de quién de las dos gane?
Algo que yo he comentado en muchas ocasiones y quisiera resaltar es que más allá de partidos, más allá de colores, están las personas. esas personas son quienes van a estar tomando las decisiones todos los días, y esas personas son las que te van a estar atendiendo. Insisto, en la maestra Delfina Gómez vemos a un ser humano sensible, que es muy cercano a la población, que escucha y que además hace equipo. Entonces creo que vamos a la segura con ella. Por eso nosotros, la mayoría en el Partido Verde, tomamos esta decisión y vamos con todo con ella.
Ya que mencionas a la maestra Delfina Gómez, como decíamos, arrancó su precampaña el viernes. Habíamos dicho, hubo algunos reportes de que se habían anticipado y habían puesto algunos espectaculares que tuvieron que quitar, duraron solo 12 horas, lo quitaron, y bueno, pues ahorita ya de manera oficial arrancó la precampaña, y Joel Morales Bravo tiene detalles de la misma.
La maestra Delfina Gómez Álvarez arrancó su precampaña con miras a obtener la nominación como candidata al gobierno del Estado de México por parte de Morena, y estará acompañada de los partidos Verde Ecologista y el del Trabajo. Fue un evento multitudinario donde estuvieron cerca de 9,000 personas en el corazón de la ciudad de Toluca. La precandidata señaló que el Estado de México tendrá una alternancia que tanto ha estado esperando la gente.
Estamos enfrentando a quien ha llevado por casi 100 años, están llenados de vicios, y por eso es nuestro llamado a la militancia y a los que simpatizan con nosotros, que sean promotores de este proceso de precampaña.
Estuvo acompañada de Mario Delgado, quien es el presidente de Morena a nivel nacional, y quien destacó la participación de la profesora Delfina como una amplia favorita en ser la triunfadora, una vez de que ha tenido también la experiencia de contender hace 6 años. También estuvo presente Karen Castrejón, presidenta nacional del Partido Verde Ecologista, y José Contelén, quien es el presidente del Verde Ecologista en el Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Bueno, pues ahí están las primeras acciones de campaña de la maestra Delfina Gómez, y me da mucho gusto que se integre en esta mesa de trabajo a mi querido colega y amigo Enrique Lascano. Querido
Muchas
Enrique.
Gracias, Miguel, por invitarme. Muchas
Al
gracias.
Al contrario, pues aquí conversando con
Muchas
Pepe.
Muchas gracias a quien nos hace el favor de acompañarnos. Buenas tardes.
Y pues comentábamos por qué, ya nos explicaba Pepe, por qué decidieron ir en alianza con Morena, y pues bueno, pues los riesgos que podría implicar para la militancia que no estuviera de acuerdo. Ya hablamos un poco de las propuestas de campaña, de lo que esperan de la campaña, y bueno, pues sin duda, pues va a ser un cuatro meses muy intensos.
Fíjate que hay en esta, hemos tenido a lo largo de estos meses conversaciones con el líder del Partido Morena en el Estado de México, con Pepe Cutolén, y en algún momento me pareció, Pepe, que iba a ir solo. En algún momento hubiera yo apostado a que iba a ir solo.
Sí. Algo comentaba, y quiero dejar claro, pues uno sí tenía la ilusión de poder representar a mi partido como candidato en los próximos comicios electorales. Sin embargo, yo tenía algo muy claro desde el principio, Enrique, lo dije en una y mil ocasiones. Yo tenía que poner a consulta esta decisión. Porque si no me iba a ir yo solo con mi familia, y el Verde se iba a desgranar completo.
Sí. Oye, pero
Pepe, hemos trabajado muchos años.
Curiosamente, en Coahuila pasó
lo
otra
contrario.
Cosa completamente distinta, ¿no?
Que
ahí,
curioso,
¿eh? Ahí van a dividir el voto, ¿no? Porque el Verde va a ir por su cuenta. Ya se fracturó ahí por lo menos la alianza entre el PT y Morena.
Sí.
Y ahora con la candidatura del exsubsecretario Peralta, pues entonces a quien le van a quitar a restar votos, pues va a ser al senador Guadiana, lo cual pues hablaría de no de acuerdos, sino de desacuerdos.
Y qué importante el ejercicio que realicé, porque si 2/3 partes de nuestros delegados definieron que lo mejor para concretar estas propuestas que teníamos, que hemos realizado a lo largo de los años, era ir con la maestra Delfina Gómez, si yo hubiera tomado una decisión unilateral, pensando únicamente en los intereses
político,
personales,
¿no?
En mi futuro político, pues se me hubieran ido 2/3 partes de todo lo que he trabajado en los últimos 6 años, y pues no hubiera sido.
Me parece que una de las condiciones sine qua non para para ser un político en una modernidad ahora, pues es hacerle caso a quienes te siguen, a tus electores. Y te preguntaría por último, Pepe, al menos con lo que a mí respecta, esta intención que alguna vez han explicado en estos mismos micrófonos de Super Stereo Milet de gobernar el estado, lo único que hacen es posponerse unos años.
Yo, algo que quiero dejar claro, Enrique, es que voy a seguir todos y cada uno de los días, voy a seguir trabajando, voy a seguir atendiendo, voy a seguir gestionando. Yo no voy a bajar ni un minuto el ritmo de trabajo, y todo eso lo vamos a poner al servicio de Delfina Gómez Álvarez. Es importante dejar claro a todos los ecologistas del Estado de México que vamos a seguir metiéndole con todo y vamos a seguir con el ritmo de trabajo para que no se me acostumbren o mal acostumbren. Nosotros tenemos que dar cara y nosotros tenemos que responderle a los que confían en nosotros.
Tú que conoces bien el padrón electoral y la demografía del Estado, ¿qué tan importantes van a ser los jóvenes, los que van a votar por primera vez en esta ocasión?
Bueno, tan importantes que somos una tercera parte de la población. Si me preguntas a mí, un tanto más. Entonces, es importante tomar a los jóvenes en cuenta, porque todos aquellos que tienen la oportunidad de estudiar, cuando salen, pues no tienen trabajo.
¿Tienen un trabajo?
Los que tienen trabajo no tienen para vivir. Los que logran tener algo para vivir no tienen para una casita, un coche, esto.
Es un círculo terrible. Hacer.
Entonces, sí es importante empezar a gobernar, poniendo como centro a una tercera parte de la población. Se habla mucho de las mujeres, de los adultos mayores, de personas con discapacidad, pero no se pone en el centro a los jóvenes, que al final son la población más productiva, que si los pones a jalar y les das buenos incentivos, puedes generar un círculo virtuoso muy importante.
Y la verdad, digo, perdón, una adicional. La verdad es que, digamos que históricamente, pues el Verde ha tenido un rostro joven.
Sí.
Históricamente. Es decir, tú ves a los...
Pues empezando por el Niño Verde, ¿no? Ya después del Niño
Verde. Que lo dijiste tú, no yo. Pero no cabe duda que hay una, digamos, fenotipo ahí, si pudiéramos hablar de los integrantes del Verde, pues son jóvenes. Esa ahora, es una realidad, pues, ¿no?
Pero hay una visión que se tiene, una imagen de que son niños bien, ¿no? Son niños fifís de las Lomas, de los municipios mejor agraciados del Estado de México, que han estudiado en las mejores universidades privadas, tu caso que has podido hacer estudios fuera del extranjero y demás. ¿Cómo conecta ese perfil con el joven que no tiene esas características demográficas y socioeconómicas y culturales?
Primero, decirlo con todas sus letras. Es importante tener jóvenes a la cabeza porque nos entendemos mejor, usamos las mismas herramientas, hablamos el mismo lenguaje y pensamos de manera similar. Efectivamente, a mí, principalmente, primordialmente, siempre se me ha criticado de fifí y de todo esto. Pero también yo tengo una máxima, que voy a seguir aplicándola todos los días, si es chamba mata grilla. A lo mejor cuando visito un municipio al principio hay algo de resistencia, pero vas una
carita
segunda,
mata grilla también.
Una tercera, caso, una cuarta, ese no es mío.
Ese ya pasó.
Bueno, una tercera, una cuarta, ya cuando visitas el municipio 10 veces, la comunidad 20 veces, pues ya la gente empieza a ver que si hay una intención
que si chambeas,
de ayudar.
Que si te interesa.
Caray. Entonces, yo creo que los hechos hablan por sí solos, y mucho más allá de poner estereotipos, de dividirnos entre fifís y chairos y que si de aquí o de allá, lo importante es que todos nos pongamos a trabajar para poder realizar así un bienestar común en la población.
Eso que dices es muy importante, porque más allá de filias y fobias, de partidos, sí, de alianzas, de propuestas, todos deberían de transitar hacia lo que es mejor para los ciudadanos, para lo que es la población.
Miguel,
y por eso te vuelvo a preguntar, ¿cuál sería el principal diferenciador entre una candidata y otra desde tu punto de vista?
Yo te diría que la maestra Delfina es una mujer que viene desde abajo, que conoce a la gente, conoce todas sus necesidades, ella ha vivido todas sus necesidades, fue una directora escolar durante muchos años de su vida, ha palpado lo que es la población en el oriente, que es donde más
los municipios más favorecidos.
Duele.
Sí. Entonces, más marginación.
Chalco, cuando Valle de Chalco, Texcoco,
vives eso,
Iztapaluca, etcétera.
Cuando tú sientes eso, pues al final sabes cómo resolverlo. Algo que nosotros hemos dicho en una y mil ocasiones es, para poder legislar, para poder proponer, para poder resolver, primero hay que escuchar, primero hay que vivirlo. Y yo creo que la maestra Delfina es una mujer de trabajo y es una mujer sensible. Si tú la conoces, es la mujer más cálida que existe en todo el país. Por eso creo que una vez que la conozcan se van a enamorar de...
Porque digo, hay que decirlo, no hay grandes aportaciones que haya hecho en el Senado o en la Secretaría de Educación Pública, y está también cuestionado su paso cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Tú le ves como las cualidades que se requieren para gobernar el estado más importante del país.
¿Cuál es la cualidad más importante que le ve? Es una mujer que escucha, es una mujer que hace equipo. No existe una sola persona que tenga la capacidad suficiente para gobernar de manera unipersonal el estado. Y ella está dispuesta a hacer este equipo. Y no veo lo mismo en otros perfiles. Yo te puedo decir que ha tenido extraordinarias aportaciones. Ha sido la primera maestra del magisterio que ha sido secretaria de Educación a nivel federal y logró grandes cosas. En Texcoco logró grandes cosas. Si bien es cierto, la han atacado, pues al final del día, quienes son los encargados de la justicia no encontraron absolutamente nada. Son otra vez campañas sucias políticas. Yo te puedo decir que es una mujer de palabra y es una mujer que va a lograr extraordinarias cosas en el Estado de México.
Bueno, hombre, pues inicia una época pues muy interesante, ¿no? Que reclama la atención de los ciudadanos.
Y de los medios.
No solamente de los medios, que bueno, estaremos muy atentos, pero pues de los ciudadanos.
Arrancó la temporada de caza, ¿no? La temporada de patos, y aquí vamos a estar muy pendientes. Te comprometemos, Pepe, para que nos visites y nos enlacemos las veces que sea necesario para que nos des tus impresiones sobre el pulso de la campaña. ¿Qué dicen las encuestas, no? Ahora hay que ver ya con candidatos y con alianzas qué dicen, qué tanto se mueven las encuestas.
Para mí es una gran oportunidad. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias. Es José Cutulén, secretario general del Partido Verde Ecologista en el Estado de México.
Muchas gracias. Gracias a mí. Gracias por invitarme, gracias por convidarme.
Por acompañarnos. Este, vamos a hacer una breve pausa y regresaremos con más información. Está usted escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión. No se vayan. Estamos de regreso en la primera emisión de Línea en Alta Tensión, cuando son exactamente las 13 horas, 1 hora 40 minutos, tiempo del centro del Estado de México, tiempo del centro del país. Y bueno, pues vamos a la capital de la República Mexicana, porque hoy hubo comentarios importantes sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel y sobre todo los relevos en la Subsecretaría de Seguridad, a raíz de que el ex subsecretario Peralta se fue a la campaña a Coahuila, y también algunos cambios. Carlos Lara, te saludo con mucho gusto en la Guardia Nacional.
Como todos los días todos, y bueno, pues comentarte justamente que el presidente de la República, Manuel López Obrador, pues habló acerca de lo que tiene que ver con los temas en la Guardia Nacional, pero de manera previa, bueno, pues se pronunciaron también pues la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Gobernación fijó la postura sobre esta cuestión que tiene que ver con el tema de el plagio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Esquivel. El secretario de Gobernación, bueno, pues dijo que tiene que ser la Universidad Nacional Autónoma de México la que promueva la disolución, digámoslo así, del título que emitió la máxima casa de estudios para que la Dirección General de Profesiones se pronuncie ante este tema. Así lo dijo el secretario de Gobernación.
No está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título. En todo caso, lo que la Dirección General de Profesiones puede hacer es cancelar el registro de un título, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, cosa que no ha cumplimentado la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay instancias que en este caso deben de resolver el asunto, que son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario. Entonces se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evadan la responsabilidad que tienen, sino que emitan ellos una resolución.
Pues bueno, pues ahí justamente la postura de lo del secretario de Gobernación. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que pronuncia la Universidad Nacional Autónoma de México, porque el recado va directamente al rector de la universidad, Enrique Graue. Y ahora sí,
Carlos Lara, ahora quien se lava las manos es el gobierno federal, porque cuando ya le llegó la pelota a su cancha y la Secretaría de Educación Pública tendría que tomar una resolución, pues simplemente le regresan el balón a la UNAM.
Sí, y pues bueno, era lo que platicábamos desde un principio, ¿no? Como la UNAM le avienta el balón a la Secretaría de Educación Pública y ahora, bueno, pues se lo regresan. Y pues bueno, ahora vamos a esperar a ver cuál es el pronunciamiento, cuál es la postura que deja la máxima casa de estudios. Y Miguel, pues dentro de estas cuestiones de buscar candidaturas, este fin de semana, pues bueno, pues arrancaron las candidaturas, las precandidaturas, las precampañas en el Estado de México y en Coahuila, y el tema es Coahuila. Ricardo Mejía Verdeja deja la Subsecretaría de Seguridad Pública para irse como candidato del Partido del Trabajo a Coahuila. Esto generó, bueno, pues el disgusto del presidente López Obrador, porque dijo que ni siquiera se despidió de él, y bueno.
Y también que lo había tratado el presidente, ¿no? Todavía lo estuvo defendiendo, lo había nombrado una especie de enviado especial en Coahuila, y bueno, pues finalmente le pagó mal, por decirlo menos, pero como ya apuntábamos hace un momento, la llegada de Ricardo Mejía Verdeja, ahora como candidato del Partido del Trabajo, pues le va a restar votos a un personaje que tampoco es muy popular o muy querido, como es el senador Guadiana, y esto podría fortalecer en algún momento la candidatura del PRI. Por eso se acusan los dos de ser o de estar al servicio del revolucionario institucional.
Pues sí, y pues bueno, pues hoy se dieron estos cambios. Entra el general Bucio, quien está de comandante en la Guardia Nacional, y ahora es su secretario de Seguridad Pública. Así hizo el anuncio el presidente López.
Es el general Luis Rodríguez Bucio. ¿Está aquí? Él es el nuevo subsecretario de Seguridad. Él era el comandante de la Guardia Nacional, hizo muy buen trabajo como comandante de la Guardia Nacional y ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública, y le tenemos al general Bucio toda la confianza, y en su lugar como comandante de la Guardia Nacional va a desempeñarse el general David Córdoba Campos.
A ver, entonces, el que ocupa la subsecretaría que deja vacante Ricardo Mejía es el general Bucio, que estaba en la Guardia Nacional, y en su lugar, ¿quién entra, Carlos?
Entra justamente el otro general que estaba en retiro, Miguel, que también estaba justamente dentro de la estructura de la Guardia Nacional. Creo que se me apagó el celular, déjame, te voy a decir cuál es el nombre preciso de quien entra justamente al relevo, y ahora, bueno, pues es el nuevo comandante de la Guardia.
Que se hablaba de una mujer, se hablaba de la ex candidata de Morena en el estado de Nuevo León, que está en este secretario de Seguridad, está Clara Luz, pero bueno, pues finalmente esta responsabilidad va a caer en un general que también pues ya tiene, y eso es bueno, experiencia en este tema.
Es David Córdoba Campos, Miguel.
Pues muy bien, mi querido Carlos, pues te mando un saludo, estamos pendientes, nos escuchamos en los próximos días.
Sí, y te digo, es David Córdoba Campos quien es el nuevo comandante de la Guardia Nacional.
Perfecto, pues estamos pendientes. Y bueno, ya muy brevemente comentar que pese a la Guardia Nacional, ya que estamos hablando de este tema, pese a esos 6,000 efectivos que patrullan el metro y que han hecho del metro aparentemente el sitio más seguro del país, como adelantamos aquí también la semana pasada, con Guardia Nacional o sin Guardia Nacional, cuando no hay presupuesto suficiente ni mantenimiento, los accidentes, los incidentes iban a continuar. Y ayer se vivieron dos, uno porque de repente se desacoplaron dos vagones del metro, y otro por la humareda y todo esto que se generó en la estación Bellas Artes. Y la gente se pregunta, ¿y de qué sirve que esté la Guardia Nacional si ellos no van a poder evitar o resolver o solucionar este tipo de problemas? Así es. Bueno, pues eso es parte de lo que está sucediendo allá en temas importantes. ¿Y por qué le damos mucha importancia al tema del metro? porque pues muchos mexiquenses utilizan el metro, gente que llega desde Tlanepantla, desde Catepec, de todos los municipios de Oriente que toman el metro allá en Pantitlán, los que lo toman en Indios Verdes, la gente que va de Toluca o del centro y que llega en autobús o en peceros y después tiene que utilizar el metro. Así es que bueno, pues finalmente pues es un medio de transporte muy importante para transportarse toda la gente que vive aquí en la ciudad. Bueno, vamos al tema de del vivero. Hay una nota interesante, y sobre todo por lo que implica este vivero, para seguir impulsando el desarrollo de las familias dedicadas a la elaboración del mezcal, y con la intención de que su actividad sea más productiva, el gobernador Alfredo del Mazo enfatizó el trabajo que se realiza en el vivero de Villa de Guerrero, el cual es primero a nivel nacional enfocado a la producción y recuperación de especies de agaves endémicos. ¿Qué son endémicos? Pues son variedades que son propias y exclusivamente de ese lugar, es decir, son originarias de ese sitio y no se encuentran en otros, de ahí la importancia de los agaves, en este caso endémicos, lo cual también es un requisito para obtener la denominación de origen del mezcal que se produce en la entidad. El más famoso pues es el mezcal de Oaxaca, el de Puebla, luego está el de Guerrero, hay en Durango, hay en Nayarit, hay incluso en el norte otro que no le llaman literalmente agave, en Chihuahua, pero que se tiene las mismas características. Entonces, para que el mezcal del Estado de México obtenga la denominación de origen, tiene que ser endémico. Así es que dijo el gobernador, nos da mucho gusto que este vivero que estamos recorriendo y que ustedes ven por acá sea el primero que hay a nivel nacional que entrega plantas de agave para los productores. Es un vivero que pertenece a Probosque y es muy importante porque está produciendo plantas de agave. Es una producción de una planta endémica, como decíamos, que se genera aquí en el estado. El gobernador estuvo acompañado de Francisco Lugo Millán, el alcalde de Villa Guerrero, y el mandatario estatal recalcó que el gobierno del estado trabaja para alcanzar la denominación de origen. Así es que felicidades, qué bueno, y ojalá que esto pronto se logre. Bueno, vámonos al reporte meteorológico, ya está listo Ibram Canchola. Adelante. Te escuchamos, adelante. ¿Sí? ¿Me escuchas, Ibram? Muy buenas tardes. Es importante, como lo decía, sobre todo para las personas mayores, para los menores, los niños que van a la escuela, conocer cuál es el pronóstico del estado del tiempo, porque aunque es un pronóstico, nos ayuda a prever las condiciones meteorológicas, a vestirnos de manera adecuadamente y de esa forma pues estar mejor prevenidos para que no vayamos a tener problemas. Aprovechando, bueno, pues en estos momentos tenemos una temperatura de 19 grados centígrados, la máxima será de 20 a las 3 de la tarde, irá disminuyendo paulatinamente a las 18:21, vamos a ver cómo se oculta el sol, y después las temperaturas van a disminuir poco a poco hasta llegar a los 2 grados en la madrugada, así es que vamos a estar muy pendientes. Ya tenemos a Gibran Canchola, vamos para que nos dé precisamente qué nos espera en las próximas horas y en los próximos días. Gibran, muy buenas tardes. Tenemos un problema con el enlace. Bueno, vamos con, si les parece, vamos a escuchar a nuestra compañera Nadia Ojeda para que nos cuente también, hablando, ya que estamos hablando de temas ambientales, de biodiversidad, de medio ambiente, qué importantes son los parques estatales, no solo porque nos dan servicios ambientales de calidad, agua y aire limpio, sirven para que la familia vaya a hacer ejercicio, a recrearse, a divertirse. Y pues es muy buena noticia que en Atlacomulco se abrió ya un nuevo parque estatal. Adelante.
El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, abrió las puertas del nuevo parque estatal Atlacomulco, que fomentará la unidad y la convivencia de las familias mexiquenses. Con una extensión de más de 19 hectáreas, el nuevo parque se suma a los espacios públicos que el gobierno del estado ha recuperado para que las familias tengan lugares de esparcimiento a su alcance y los puedan disfrutar. Entre los espacios que conforman este parque están canchas deportivas, humedales, gimnasios al aire libre, skatepark, áreas de juegos infantiles y ciclopista. El parque cuenta con 3 cuerpos de agua intercomunicados subterráneamente y forman el lago, el cual funciona como vaso de captación pluvial para alimentar la planta de bombeo del sistema de riego en las zonas verdes. El Parque Estatal Atlacomulco cuenta también con un palacio de ajedrez, foro al aire libre, estacionamiento, muelle y mirador. Las familias mexiquenses pueden disfrutar de este parque de lunes a domingo de 9 a 17 horas. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Pues muchas felicidades, qué bueno que se cuenta con un parque estatal más. El Estado de México es uno de los que más tiene y también pues se suman a las áreas naturales protegidas que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales. Y bueno, ahora sí ya está listo Gribán Canchola para que nos dé el reporte de lo que nos espera en las próximas horas. Gribán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, al amable auditorio, que bueno, como cada lunes nos hace el favor de escuchar. Y bueno, pues sé que andamos sobre tiempo, pues comentar un poco de las situaciones que prevalecerán, al menos en los pronósticos, esta semana. Seguirán las bajas temperaturas, sobre todo en las zonas altas, el norte del país y por supuesto aquí el Estado de México. Debemos de recordar que estamos a la mitad del tiempo invernal y seguimos con los eventos de nortes, de lluvias invernales, y estamos con la presencia del frente frío número 24, y acto seguido viene el frente frío número 25.
¿Cuántos frentes fríos tendremos en esta temporada invernal?
Mira, hay un pronóstico alrededor de unos 50 frentes, ¿no? Pero como sabemos, esto normalmente por la variabilidad climática que está sufriendo no solo el país, sino el mundo entero, pues bueno, esto tiende a variar y subir un poco. Entonces, digamos que apenas vamos por ahí de la mitad de los frentes fríos, por así decirlo, de los que se tienen pronosticados, más los que pueden sumarse por estos cambios estacionales. Obviamente, la entrada también de la humedad del Pacífico y el Golfo, asociados con los eventos del norte, pues confluyen desafortunadamente, afortunadamente, aquí en la zona centro del país, como es el caso nuestro, Estado de México, y esto traerá presencia de humedad por las noches, algunas pequeñas lluvias dispersas, ¿no? Lo cual en la noche seguiremos teniendo estas bajas temperaturas y los efectos que yo creo que todos los pobladores del Valle de Toluca, algunas partes del Valle de México pueden constatar día con día, esta capa de hielo en los vehículos, ¿no? Por ahí, pues muy temprano, 6 de la mañana, vemos que pues los hielos están con capas de hielo y esto se mantendrá estos días.
O sea que hay que estar como siempre pendiente del reporte, aunque decíamos, aunque se trata de un pronóstico, pues generalmente son bastante acertados y la gente tiene que pues vestirse, protegerse adecuadamente, no solo afuera de casa, sino en casa, hacer la recomendación que no utilicen anafres, que no utilicen carbón, que no utilicen este tipo de combustibles que pues generalmente son muy dañinos para la salud y que desafortunadamente cada año tenemos que reportar la muerte de personas por intoxicación.
Sí, es correcto. Mira, yo creo que a veces en aras de mantenernos pues con una temperatura más confortable, usamos este tipo de técnicas, como bien mencionas, y tenemos estos decesos, ¿no? Yo creo que el cuidarnos con ropa abrigada, tomar suficientes líquidos y buscar algunas otras alternativas para mantener nuestros hogares calientes. Es importante decir también la ventilación, ¿no? A veces creemos, no, pues es que todo el día la casa cerrada y se mantiene caliente. Debemos de recordar que nuestra casa también, pues generamos una, vamos a llamarla así, una pequeña confusión de gases.
Así es.
Y eso genera un ambiente nocivo. Entonces hay que ventilar las casas para también evitar cualquier accidente.
Y además también porque cuando las ventilamos, eliminamos virus, bacterias, bichos que están ahí, que se van acumulando y que pues después nos enferman. Pues vamos a estar pendientes como siempre. Muchas gracias al meteorólogo Gibram Canchola por este reporte.
Órdenes, excelente semana.
Igualmente. Bueno, antes de irnos, le comento que la depresión principal causada, ¿qué es la depresión? La principal afectación causada por trastornos mentales. Las enfermedades mentales son afecciones o afectaciones que pueden alterar el comportamiento de las personas y están determinadas por situaciones que ocurren en el entorno biológico, psicológico, social y espiritual de cada individuo. Esto lo dio a conocer el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el ISEMIM. ¿Por qué lo comentamos? Porque esta temporada invernal afecta mucho el estado de ánimo de las personas. Así es que si usted detecta que algún familiar, algún amigo puede tener alguna depresión, acérquese, escúchelo y ayúdelo porque, insisto, en estas épocas el frío genera y tiende a generar depresión en los seres humanos. Y así llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Miguel Bárcena. Lo invito a que nos acompañe mañana en punto de la 1:00 p.m. en la primera emisión de Línea en Alta Tensión y que, por supuesto, se quede con las siguientes emisiones. Ya está listo mi compañero y amigo Enrique Lascano con la segunda emisión y con más noticias para usted. Hasta pronto.